Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. Yeah. You sexy motherfucker. Geografías Inestables. Con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Come here, baby.
Muy buenas tardes, estamos en Geografías Inestables como cada día de lunes a viernes de 14 a 15 horas en FM 97.9 Radio Cultura, como siempre con Jorgito Cabrera desde la operación que les habla Franco Bronzini y hoy con Damián Mesvald de Zoom Internacional, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Damián?
Hola Franco, hola a todos, ¿cómo están? Todo muy bien, gracias.
Bueno, el día acá en Montevideo, el día muy lindo, no sé cómo está allá en Buenos Aires.
Acá está muy lindo, un poco de frío, pero con solcito, la verdad que no nos podemos quejar, venimos bien.
Bien, 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 bien. Bueno, arrancamos este anteúltimo día de la semana. Siempre los jueves fueron un lindo día, más hoy que estás vos, Damián. Y hay muchos temas de noticias, sobre noticias internacionales. Evidentemente, las Olimpiadas de Tokio, que ya empezaron, si bien la ceremonia inaugural es mañana, ya empezaron con algunos juegos de equipo, fútbol femenino, fútbol masculino, softball, no sé si algún otro deporte más. Argentina perdió en fútbol ayer, México le ganó a Francia, el batacazo muy grande, y la verdad es que la gocé bastante porque venían muy agrandadas las norteamericanas, que venían invictas, no sé cuántos partidos perdieron con Suecia, su bestia negra en fútbol femenino. Muy interesante en las mujeres, que todas hicieron, se arrodillaron en temas de solidaridad por el Black Lives Matter. Muy confusa la reglamentación, una vez más, del Comité Olímpico Internacional, que dice que se prohíben cualquier tipo de manifestaciones políticas, religiosas, y no me acuerdo cuál otra más, estaba dando vueltas, pero solamente las prohíbe en los lugares de premiación y en las pistas. Si las quieren hacer en las pistas, por eso acá viene la confusión con el fútbol, si las quieren hacer por las redes sociales o en otros lugares, las pueden hacer. La cancha de fútbol finalmente es una pista, no van a tomar medidas. El equipo noruego de handball fue multado, femenino, por no querer, y hay una gran controversia en varios deportes, para un lado y para el otro, fue multado en $1,700 o euros por no querer ponerse el bikini abajo y ponerse un short en vez de bikini. Dijeron que ellas están más cómodas con el short. Está claro que el bikini en handball de playa es por un tema bien machista de imagen, está muy claro. Por otro lado, le prohibieron a una atleta paralímpica competir casi con un bikini, que es como lo hizo toda la vida, por considerarlo impúdico. Una cosa insólita en pleno siglo XXI. Juegos Olímpicos que tienen varias connotaciones. Recordemos una vez más, 1940, Tokio era candidata, se suspende por la guerra. 1964 es el año de la reconciliación de Tokio con el mundo, el año que, si bien después los japoneses jamás pidieron perdón a sus colegas asiáticos por distintos crímenes, que ahora nos vamos a meter un ratito en alguno de ellos, es el año donde Japón se muestra como una gran democracia. 4 años más tarde aparece como segunda potencia económica mundial. Hay toda una fantasía en cuanto a que los japoneses estaban con ganas de hacer las Olimpiadas, la mitad quería hacerlo, la mitad no, en estas Olimpiadas que son las Olimpiadas del COVID, que fueron pospuestas el año pasado, el 70% de los japoneses no quiere hacerlo. De aquellas Olimpiadas del 64 se recuerdan el equipo femenino de vóley, que es muy interesante porque es una historia de construcción social, eran todas empleadas de fábricas textiles japonesas. Bueno, veremos qué ocurre en estos Juegos Olímpicos, que además estuvieron llenos de problemas ya en la organización. Primer problema, el presidente del comité comité organizador japonés fue echado a principio de año por prohibirle a las mujeres hablar en las reuniones, ya que él consideraba que las mujeres hablaban demasiado, entonces les tenía prohibido hablar a las mujeres en las reuniones y solamente podían al final de la reunión decir sí o no, lo rajaron. El que hizo la música para los juegos inaugurales se descubrió y él confesó que hacía excesivo bullying a los chicos con discapacidad en el colegio, ¡bloom!, lo rajaron. Ayer rajan al tipo que organiza la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Por haberse burlado del holocausto judío. ¡Bum! Otro problema más, también de geopolítica. El presidente de Corea del Sur, o primer ministro, vas a corregirme vos también si es primer ministro o presidente, no va a ir a la inauguración de los Juegos Olímpicos en Tokio, porque siguen, están en un momento de altísima tensión Tokio con Corea del Sur, por motivos que vienen desde hace mucho tiempo, no reconocimiento de Japón, por eso lo decíamos, de las cosas que hizo durante la Segunda Guerra, entre ellas tomar a chicas y usarlas como prostitutas con sus soldados y una cantidad de violaciones que hubo. En el edificio donde estaban los coreanos pusieron banderas coreanas con símbolos que la verdad que no, para mí eran los mismos que yo veo siempre de Corea. Aparentemente esos eran símbolos provocadores por algo que tiene que ver con su relación con Japón. Los japoneses le pidieron a los coreanos, le obligaron a los coreanos que lo saquen. Los coreanos dijeron que sí, que ellos iban a sacarlo, pero que Japón obligase a todos sus simpatizantes a no utilizar la bandera imperial de Japón, que es la que todos conocemos de las películas de guerra, no es la blanca con ese sol rojo en el medio, sino es la que tiene las rayas rojas que llegan como rayos de bicicleta. Bueno, estos son algunos de los despelotes en plena crisis de pandemia. Recordemos que Japón tiene solo el 32% de la población vacunada con primera dosis, donde están aumentando los casos, donde ya se dieron casi 100 casos de COVID entre los casi 100.000 personas que van a participar, entre atletas olímpicos, paralímpicos, asistentes y periodistas, de los que ya llegaron, hay más de 100 casos que saltaron, y una cantidad de temas de los cuales podremos seguir hablando. Bueno, Damián, no es mi día, simplemente quería hacer esta introducción sobre Japón, porque mañana empiezan y es un acontecimiento importante. Una sola cosa más, son los Juegos Olímpicos más caros de la historia, reconocidos, 14.000 millones, casi 15.000 millones de dólares, no reconocidos, es decir, por una auditoría que hizo una empresa bastante, ahora no la recuerdo, perdón, tendría que haberla chequeado, pero sí recuerdo el dato. Dicen que son no 15.000, sino 24.000 millones de dólares. Y esto es todo, Damián.
Perdón. Estamos buenos resumen y una sola reflexión. Digo, obviamente siempre los Juegos Olímpicos han estado cruzados por cuestiones políticas. Vos hiciste un repaso, pero digo, la historia. Pero estas me parecen que tienen una particularidad que tiene que ver con un mundo, como bien decís vos, que está tratando de salir de la época de la pandemia. Todos los estadios vacíos, digo, tuvieron en duda estos Juegos Olímpicos, bueno, de hecho se postergaron y se hicieron este año, y también es una caja de resonancia, obviamente por el tema de redes sociales y por la repercusión que tiene, sobre muchos de los grandes conflictos que atraviesa el mundo, la era de la cancelación, como decís vos, las decisiones que se tomaron por expresiones o por comentarios de uno de los organizadores. Nada, cada país también está muy convulsionado internamente y eso politiza de sobremanera, me parece, todos los eventos. Así que hay que estar muy atentos porque seguramente todos los días vamos a tener este tipo de tensiones, ¿no? Entre las ganas de muchos de expresar posiciones políticas dentro de los Juegos Olímpicos, de nuevo, que puede ser una resonancia importante, y cómo los organizadores, el Comité Olímpico, va a tratar siempre de, ¿no?, de preservar un poco ese espíritu que quiere hacer deportivo y alejar las tensiones con las grietas políticas, ¿no? Así que va a ser interesante eso también, más allá de lo deportivo, claro.
Sí, totalmente. 15 días que vamos a tener que estar atentos en el día a día a ver qué pasa. Y si te parece, Damián, escuchamos un tema musical y ya nos metemos a fondo con la cantidad de noticias. Pues la verdad que vos lo dijiste recién. ¿Qué mundo? ¿Sabes? Estaba reflexionando, ¿no? Y aprovechando para que estás como, Qué bárbaro, qué mundo conflictivo que está saliendo de esta pandemia, ¿no? Evidentemente es un acelerador la pandemia, pero qué mundo conflictivo.
Las tensiones están saliendo a la luz de todos lados, ¿eh? Es impresionante.
Es impresionante. Escuchemos un tema y después sí, nos metemos con Damián Spalt a hablar, bueno, de alguna de las tantas cosas que están pasando en nuestro planeta.
Geografías Inestables por Radio Cultura 97.9. Seguinos en Instagram, geografías-inestables.
Thank you. Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016, acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos, de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo. Seguimos en Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Seguimos entonces en Geografías Inestables y después del paseíto por las Olimpíadas de Tokio 2021, ¿por dónde arrancamos, Damián? Porque el diario es largo, el diario de política internacional.
Sí, hay mucho. ¿Te parece arrancar por lo más cercano? Me parece que hubo dos noticias fuertes en América Latina. Me parece interesante poder charlarlas un poquito. Una, que finalmente, después de 43 días, Pedro Castillo fue proclamado presidente de Perú por el Tribunal Electoral. Te acordarás que, bueno, sí, que él ganó las elecciones, creo, por 44.000 votos, y la oposición liderada por Fujimori, Keiko, la hija del expresidente, presentó denuncias a la justicia electoral por fraude, y eso de cierta manera retrasó la proclamación de Castillo. Keiko Fujimori recibió el apoyo de intelectuales de la talla de Vargas Llosa, como veían en la posibilidad de que finalmente Castillo asumiera como un peligro para el futuro democrático de Perú. Pero bueno, más allá de eso, este profesor rural, que es dirigente sindical de izquierda con un pasado muy particular, va a ser finalmente presidente de Perú. Ha dado muestras de querer ser pragmático, de dar de lo que se llama mensajes a los mercados para que se tranquilice. Apenas se fue proclamado por la justicia electoral, dijo, nada, pidió por la unidad. Lo que dicen todos un poco, pero más él, porque obviamente ser tan polémico, entre comillas, ¿no?, su pasado, como también lo han transformado su imagen en una persona que viene de la periferia de Perú, que por primera vez llega al gobierno, habló, bueno, nada, dio señales para garantizar la estabilidad del país. Tuvo que explicitar que no va a convocar una asamblea constituyente, porque también cuando pasa esto siempre se habla de querer cambiar la constitución. Y ahora el desafío de él, me parece, va a ser gobernar en un parlamento absolutamente fragmentado, en una Perú que antes de Castillo ya venía inestable, con gobiernos más conservadores, más de derecha, más de centro, por donde lo quieras ver. Perú siempre se ha transformado en los últimos años en un lugar de inestabilidad absoluta, con un empate entre las fuerzas y inestabilidad, con mucho poder en el parlamento, que le permite también cambiar presidente como si fuese un sistema parlamentario y no presidencial. Y nada, y la oposición, vamos a ver qué reacción tiene, qué comportamiento tiene. Yo no tengo mucha esperanza de que Keiko Fujimori tenga una posición institucional. Ella reconoció finalmente la derrota, dijo que, bueno, que lo reconoce hasta ahí, pero bueno, que no acepta de cierta manera políticamente a Castillo. Y ella tendrá que enfrentar también juicios por lavado de dinero, está involucrada en el caso Odebrecht y demás. Y va con el discurso, un discurso bastante conocido de la oposición generalmente, al decir que ella va a defender la democracia, ¿no? Me parece por lo menos apresurado, pero bueno, este es un poquito el panorama que hay hoy en Perú. La buena noticia es que finalmente se respetaron los resultados electorales, que eso me parece la base mínima de cualquier sistema democrático.
Claro, te quiero hacer una pregunta, ¿no? Porque, nosotros hablamos en Argentina siempre de grieta, y bueno, y es que hay muchos, y la gran mayoría de los políticos parecieran estar contentos en alimentar esa grieta, pero yo lo que siento viviendo acá en Uruguay es que la grieta se ha extendido a todos lados y ya trasciende los límites, por supuesto, de nuestro país. Lo que generó, a ver, yo no lo conozco a Castillo, no sé qué es lo que va a hacer, pero la llegada de Castillo a la presidencia, en muchísimos medios, en muchísimas personas que hablás, y seguramente vos lo habrás vivido, es como que fuera el inicio de un nuevo bloque soviético. Pero era, es una, la verdad, digo, yo no sé lo que va a hacer Castillo, no tengo la más mínima idea. Perú además tiene una historia de meter en cana presidentes. Vos recién lo dijiste, va a tratar de ser pragmático, porque además no es que tiene poder absoluto, pero a mí lo que me pone así un poco, no sé el término, pero me preocupa, es llega Castillo a Perú y prácticamente ya toda Latinoamérica va a ser, no de izquierda, va a ser la Unión Soviética, ¿no?
Sí, es así, yo creo que alguna vez lo comentamos, ¿no? Yo creo que el peligro de la radicalización de los discursos públicos, ¿no?, de los discursos políticos, me parece que está llegando a un punto ya de que es insostenible mantener este tipo de debates, porque ya se descalifica y no se reconoce el adversario. Es decir, el otro día lo hablábamos con Martín, ¿no?, de para países como Argentina, que del 83 hasta ahora, más allá de las disputas políticas, las bases y los consensos democráticos se han respetado siempre, el que ganó asumió, el que perdió reconoció la derrota y demás, pero ahora me parece que se está entrando en un juego bastante peligroso, en donde ya hay denuncias de fraude sin ningún tipo de pruebas, donde se radicaliza este mensaje, ¿no? Acá en Argentina, en la campaña electoral, se está hablando mucho de que si gana tal, vamos a hacer Venezuela, vamos a hacer Nicaragua, vamos a hacer Haití, vamos a hacer Cuba ahora. Lo de Perú también, la reacción me parece demasiado extrema. Y sabes lo peor de todo, me parece lo más peligroso, que las reacciones extremas de un sector, sea de izquierda o de derecha, retroalimentan al otro sector también, de los sectores más extremos del otro lado. Y lo podés ver, salvando las distancias, en países desarrollados con historias democráticas impresionantes como Estados Unidos, ¿no? Los sectores del Partido Demócrata, que tiene una posición muy extrema en determinados temas, extremas entre comillas, después cada uno lo puede tener, pero bueno, digo más de izquierda para Estados Unidos, eso hace que... Eso generó también la reacción más conservadora, ¿no?, de los sectores del Partido Republicano, comandado por Trump, que bueno, que tuvo éxito después en salir a cancelar, si se quiere, esa opción. Entonces, me parece que ahí el debate democrático, el juego democrático, entra en un terreno que es muy peligroso, muy, muy peligroso. Por eso a mí me decepcionó un poco, entre comillas, la posición de Vargas Llosa, ¿no?, porque aparte es un escritor que es sensacional, eso no hay ningún tipo de duda. Él siempre ha tenido una postura muy firme en cuanto a la democracia, ¿no?, más allá de que uno sabe su posición, pero siempre ha dado respeto a lo que se vota y a lo que elige la gente. Pero en este caso me parece que, se corrió el eje ahí, ¿no? Salió muy fuerte a delegitimar a Castillo. Me parece a mí que sin argumentos todavía, no asumió el pobre hombre, todavía ni asumió, más allá de su posicionamiento y de lo que haya dicho en televisión o no. Y una cosa es, lo que te vota la democracia, vota la gente, y después darle por lo menos 100 días, para ver hacia dónde va y qué quiere, ¿no?
Sí, además con una historia entre Vargas Llosa y Fujimori, que fue de tirarse flores, ¿no?
No, ni hablar de eso, ni hablar con eso. Vargas Llosa fue el peruano, si quiere, más famoso, que más hizo para condenar un régimen. Que ese sí, violó Fujimori, padre, claramente cerró el parlamento. No sé si te recordarás, pero en los 90 totalmente. Cerró el parlamento. Entonces, eso sí, ya violó la democracia. Entonces, esto es muy particular. Y de nuevo, me parece que estamos entrando en el debate político. Si alguien no pone freno a esto, me parece que va a ser muy, muy, muy complicado todo.
No, y además vos ahora... Sí, claro. Y te digo, a mí me sorprendió en un país... como Uruguay, que es mucho más moderado en sus comentarios políticos, pero te aseguro que lo que se podría decir, los grupos de centro derecha, los grupos de gente más los grupos de medios, están muy con ese discurso, ¿no? Y del otro lado viene, por supuesto, la respuesta, pero digo, qué sé yo, será lo que tenga que ser. Castillo, primero, no es Argentina, es el problema de Perú, Y tampoco veo que Castillo tenga la fuerza de ni siquiera de Stalin, digo, no tenga la fuerza de nadie como para hacer toda una movida, repito, no hacia el gobierno progresista, sino ya se lo toma casi como una sovietización del hemisferio sur, acompañada por lo que vas a hablar ahora. Pareciera ser que lo que va a pasar en Chile también hay que rajarse de Chile, cerrar todas las empresas que tiene Chile, que siempre se caracterizó por eso, y se viene de nuevo la bolchevización.
Por eso, y aparte, Franco, hay una cosa. Vos escuchás a políticos, muchos de ellos formados, y cómo lo ideológico a veces tapa o les impide hacer un análisis más coherente y explicar las diferencias que hay entre países. Nadie puede decir que cualquier país va a ir a Venezuela como si fuese algo sin entender el rol del ejército, sin entender el rol de la clase media, sin entender la situación económica. Digo, es hasta absurdo aparece ya en el discurso. Sin embargo, son discursos muy facilistas, muy simples, si se quiere, que pegan fuerte en una sociedad que está también muy desgastada, muy, 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 muy preocupada, con muchos problemas económicos. Entonces, y yo siempre lo digo, Trump lo hizo a la perfección. La campaña electoral de Trump 2016 fue clara, ¿no? Apuntó sobre todas las fallas y todas las deudas de los demócratas, sobre todo a ciertos sectores de la sociedad que quedaron afuera de la revolución tecnológica, que no se pudieron recuperar de la crisis de 2018, todo el corazón industrial norteamericano que se hizo pedazos con el tema de los cambios tecnológicos. Y apuntó a eso. Entonces, también hay una falta de respuestas institucionales de la política y de ciertos partidos, de los moderados, de los partidos que gobernaron el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estaba muy claro quiénes eran los conservadores y los socialdemócratas, ¿no? La derecha y la izquierda estaba muy, muy cercana, ¿no? Tanto en Francia, en España, bueno, España después de Franco, ¿no? Obviamente, en Estados Unidos. Ahora es como que los extremos empiezan a tomar mucho posicionamiento. Y lo que vos decías es el pie para hablar un poco de las elecciones primarias de Chile. Es también interesante lo que pasó en Chile. ¿Te acordás que vos dijiste bien? Cuando fueron las constituyentes, bueno, se hablaba ya del fin de la democracia de Chile, bueno, Chile se iba a ir todas las empresas, nada, un panorama caótico. Y sin embargo, las primarias, la sorpresa cuál fue, que ganaron quizás dos candidatos de los más moderados, ¿no? Cuando nadie lo esperaba, ganó un candidato de Gabriel Boric con el 60% de los votos en la coalición opositora de izquierda, que es un candidato pragmático, si se quiere, de la coalición de Apruebo Dignidad, y del lado de la derecha, si se quiere, también ganó un candidato dentro de todo, dentro de lo más moderado, ¿no? Que es Sebastián Sichel. Me parece que eso también es un mensaje. Generalmente las sociedades, a veces son las que pueden poner el foco y poner el equilibrio donde la dirigencia política no da respuesta, ¿no? Entonces Chile ahora va hacia unas elecciones en noviembre que parece que con sorpresa, porque ninguno de estos dos candidatos eran los favoritos. Fallaron nuevamente las encuestas, que ese es otro tema que también tenemos que hablar algún día, ¿no? Encuestas de opinión, por más que seguramente tenemos muchos amigos trabajando en eso, pero bueno, ahí hay un problema, ¿no? Que no pueden detectar bien los resultados. Chile quiere dar vuelta a la página, está claro, ¿no? Eligió candidatos poco conocidos, nuevos en la política, dejó, viste, a líderes más conocidos, los corrió al seno. Entonces, me parece que no hay que apurarse con los análisis y hay que esperar a ver qué pasa en los procesos políticos, ¿no? Darle tiempo a los procesos políticos para poder entender realmente hacia dónde va cada líder, cada liderazgo, ¿no?
Sí, y ahí yo rescato varias cosas que vos dijiste. Entre ellas hay una situación que a mí me molesta mucho de Argentina, de nosotros, ¿no? Y es que siempre pensamos el mundo en función nuestra, en función de nuestros problemas. Y vos dijiste algo muy claro. A ver, ¿cómo es? ¿Qué significa llegás a Venezuela, que Chile va a ser Venezuela, sin tomar en cuenta, por ejemplo, más allá que ahora ya lo desmintieron las primarias, sin tomar en cuenta la función del ejército. A ver, uno se puede imaginar a Chile yéndose a Venezuela con los carabineros chilenos, no sé, digo, es como un poquito mucho, ¿no? Porque además, con todo este formato de extrapolar sin intermedios, también perdés capacidad de diálogo y capacidad de conexión. Yo creo, ahí sí tomo, por ejemplo, y creo que lo podemos hablar dos segundos, ¿no? Lo que fueron, a ver, los movimientos llamados progresistas, eran más que izquierda, de inicios del siglo XXI, ¿no? Entonces vos tenías a Brasil, tenías a Venezuela, tenías a Ecuador, tenías a Bolivia, tenías a Uruguay, tenías a Argentina. Pero definitivamente eran todos muy distintos y todos reaccionaron distintos ante el mundo. Tenían por ahí casi un discurso, llamémoslo, sudamericanista, de la patria grande, pero después en las realidades actuaban totalmente distintos, internamente como externamente. Que sea, Brasil y Uruguay siguieron negociando con Estados Unidos abiertamente. Argentina, que tenía un discurso muy de bla bla con Estados Unidos, en la ONU le votaba todo a favor a Estados Unidos. Correa, por ejemplo, al revés de Argentina, sí prohibía la entrada de las petroleras estadounidenses a Ecuador, cosa que no hacía Argentina, que hacía pactos secretos. Digo, no tenían nada que ver estos partidos, y todos los asociamos, ¿viste? Cuando había que putear a todos juntos, Correa, Morales, Lula o Dilma, de acuerdo a quién estaba, y costaba un poquito más la izquierda uruguaya, que siempre se mantuvo muy distante en ese caso de la Argentina, ¿no? Por el problema de los puentes, más hasta por problemas ideológicos. Pero me parece que, no sé, ¿a vos qué te parece?
Sí, estoy de acuerdo, hasta la mismísima Venezuela de Chávez tenía relación con Estados Unidos, más allá de la discusión.
Claro.
Una relación absolutamente necesaria por la cuestión del petróleo, ¿no?
Claro, totalmente. Esa, totalmente.
Entonces, digo, y lo que vos lo que vos decís es bien claro, tampoco los procesos políticos de Evo Morales en Bolivia, con lo que encontró Evo Morales en Bolivia y lo que hizo en Bolivia, se puede comparar quizá con los Kirchner en Argentina o con Lula en Brasil. Son distintos procesos y hay que analizarlos cada uno en particular. Sí, es verdad que en ese momento había un acuerdo ideológico, si se quiere, a grandes rasgos. Entonces había como un bloque regional muy fuerte. Eso provocó que, bueno, los organismos regionales tuvieran más peso, se actuara más coordinadamente. Hoy estamos en una situación absolutamente distinta, ¿no? Donde vos tenés gobiernos de distinto signo, y eso también dificulta de cierta manera el posicionamiento de la región frente a situaciones donde sería mucho más útil que salir todos juntos. Digo, la pandemia, enfrentarla de manera, como decía en algún texto académico, en una soberanía relacional, ¿no? Donde defender los intereses de América Latina de manera conjunta. Está demostrado que cuando Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, los países latinoamericanos van en conjunto, siempre se van a obtener resultados mejores a la hora de negociar, a la hora de mejorar sus condiciones. Pero bueno, coincido con vos. Me parece que lo que falla mucho es lo que está preponderando es un análisis muy simplista de situaciones en América Latina muy complejas, una región muy desigual. América Latina no es la región más pobre del mundo, pero sí es la más desigual del mundo, y me parece que ese es el mayor desafío que tienen los gobiernos, tanto de izquierda como de derecha, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Yo decía esto porque ayer escuché brevemente un debate en la televisión entre López Murphy y Lescano, y salió, y otra vez sale de nuevo el tema. Digo, una cosa es realmente decir, estoy totalmente en desacuerdo con la posición del gobierno en sus políticas internacionales con Venezuela, Nicaragua o Cuba. Eso lo puedes decir y cada cual dirá lo que quiera, pero otra cosa es vamos hacia eso, ¿no? El vamos hacia eso, con todas las disidencias enormes que tengo con este gobierno, que todos los que escuchan lo saben, no. Además es como escaparle al bulto a los problemas que realmente tiene la Argentina, ¿no? Que son graves, siempre, como un facilismo, ¿no? Así que, si te parece... ¿tenés algo más sobre Latinoamérica? Si no, hacemos
un corte. Me parece que esos son los dos temas más importantes. Y si querés, después del corte, nos vamos un poquito para Europa y otras regiones.
Dale, hacemos eso entonces.
Dale. I'm a one-way motorway.
some road that drives away follows you back home. I'm a streetlight shining, I'm a white light blind and bright, burning off and on. It's times like these you learn to live again. It's times like these you give and give again. It's times like these you learn to love again. It's times like these, time, time again. I'm a new day rising, I'm a brand new sky to hang the stars upon tonight. I'm a little divided, do I stay or run away, leave it all behind. It's times like these you learn to live again. It's times like these you give and give again. It's times like these you learn to love again. It's times like these, time, time again.
Seguimos en Geografías Inestables. Bueno, agarramos el avión, nos hisopamos, estamos muy bien hisopados, podemos viajar, nos aceptan en otros lugares del mundo. ¿A dónde vamos, Damián?
Me parece que el tema, bueno, obviamente siempre el tema de la pandemia sigue siendo claramente el que marca el ritmo de lo que está pasando en el mundo. Me parece que ahora se está poniendo más difícil la relación entre China y el resto del mundo, para decirlo de manera media bruta, ¿no? Pero digo, la OMS salió muy fuertemente a pedir investigaciones sobre el origen del coronavirus, ¿no? Wuhan. Entonces el gobierno chino se le está plantando frente a eso, ya dijo que no va a aceptar el plan presentado justamente por la OMS, porque la OMS, ¿qué quiere? Seguir investigando el origen, ¿no? No se queda con esta idea de que fue una cuestión así media accidental, sino cree que se escapó claramente de la manipulación que se hizo en un laboratorio, ¿no? Obviamente los chinos frente a esto se plantan porque imagínate que bueno, no quieren saber nada con quedar pegados en esta situación, y defienden su postura de que se originó de forma natural, ¿no? Entonces ellos dicen que es imposible que haya salido del laboratorio, pero bueno, la OMS se sube a la posibilidad de que esto haya sido así. Entonces me parece que esto marca una situación ya rara entre China, la Unión Europea, China, Estados Unidos, esta semana por el tema también del espionaje, ¿no? O de los hackers, ¿no? De que muchas espionaje chino es responsable del robo de información o de robar información de empresas, de compañías, de organismos del Estado para después pedir rescate, ¿no? ¿Viste? Esto es un procedimiento que se está utilizando bastante, que pasa también a gente particular, ¿no? Que hay virus que te chupan la información y después te piden un rescate de esa información pidiéndote plata. Entonces, bueno, hay un cruce muy fuerte entre la Unión Europea, Estados Unidos y China. Está, como siempre, la Unión Europea está tratando de hacer equilibrio porque también habían empezado un proceso para recomponer la relación con China porque necesita claramente el flujo comercial con ese país. Y eso está enrareciendo todo. A esto le tenés que sumar la cepa delta, ¿no? Que también está complicando. Por suerte, no de la misma manera que las cepas anteriores, pero bueno, las aperturas en distintos países del mundo, en España, se están tomando medidas en algunas regiones bastante fuertes para tratar de contener el crecimiento de los casos. En Estados Unidos es muy impactante lo que se está viendo también, ¿no? Hoy estuve viendo algunas informaciones sobre el crecimiento de casos en un montón de estados, por no decir casi todos los estados de Estados Unidos. Y es interesante también que donde más crece son los lugares, más interesante no es obvio, está donde no, la gente no se quiere vacunar, porque se ha entrado en esta etapa, ¿no? Los países hicieron, muchos países hicieron grandes campañas de vacunación, pero han llegado a un límite porque la gente no quiere vacunarse. Habrás escuchado a Franco, a Macron, ¿no? Llamando el otro día, sí, a decir, conmigo no cuenten para esto, yo si estoy acá es... Por más que me critiquen y que me digan dictador y que nada, que digan que estoy poniendo en juego la democracia, yo no voy a permitir, o voy a hacer todo lo posible para no permitir que la gente no se vacune y con eso afecte a los demás. Entonces, bueno, se están tramitando los permisos para hacer actividades con gente vacunada. En algunos países se está copiando este modelo. Acá en Argentina, por ejemplo, hasta en algunos municipios ya están pidiendo los certificados de vacunación. Entonces se viene ahora un desafío fuerte, ¿eh? Porque quienes no se quieren vacunar también son sectores que tienen un respaldo, si se quiere, político, ¿no? Porque hay que tener dos factores, ¿no? Que se mezclan con la política, que tiene que ver con las libertades, ¿no? Las democracias. ¿Hasta dónde puede un Estado exigirle a alguien que haga algo? Y esto en la pandemia fue muy, muy, muy claro. En todo momento, por ejemplo, se acusaban a los gobiernos de, al procurar controles y demás, se los acusaba de estar violando las libertades individuales, de estar erosionando la democracia. Acá en Argentina se habló de infectadura. Digo, hay un proceso muy, 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 muy fuerte con esto y muy delicado. Y los gobiernos, los oficialismos, la pasan mal. ¿Por qué? Porque son los que tienen que tomar decisiones. Y a veces las decisiones son muy antipáticas y me parece que se está entrando en una situación, cuando parecía que todo se aliviaba, se está entrando en una situación nuevamente media tensa. En Inglaterra, por ejemplo, a partir del 19 de julio, creo, se abrieron todas las restricciones. Viste que Johnson decidió abrir todas las restricciones y están, los casos están explotando. No tienen la misma gravedad que las cepas anteriores, pero no sé en qué puede derivar esto. Entonces me parece que el mundo no se puede todavía correrse, no se puede separarse del daño político que les genera a los oficialismos la pandemia. Y esto lo vamos a ver también en América Latina, más temprano o más tarde va a llegar. No sé cómo está en algunos países, pero en Argentina, digo, hoy en día hay un relajo bastante importante, pero se piensa que en 20, 30 días la variante Delta va a empezar a circular. Y bueno, eso va a generar también tensiones políticas. Me da la sensación que es un tema que nos sigue acompañando fuertemente, ¿no?
Sí, sí, además en el hemisferio norte, que están de vacaciones de verano, ya lo vimos, claro, el año pasado sin vacuna, la vuelta fue media catastrófica. Como vos decís, ahora se está expandiendo, no hay índices que... A ver, sí hay más contagios, no hay datos que digan que hay más muertes. Las vacunas por lo menos están funcionando bien. Francia, como vos decís, Macron tuvo que enfrentarse a muchas manifestaciones muy bravas de antivacunas, ¿no? Muy, muy bravas, y hasta que llegaron a situaciones muy complejas. Vos bien decís, los ejecutivos en todo esto, una vez pasado el miedo que ocasionó el virus hace un tiempo, y cuando los problemas económicos empezaban a superar el miedo, siempre los ejecutivos quedaron mal parados.
Claro, cualquier están ejecutivo, pasando mal. La pasan mal en la gestión y la pasan mal después cuando hay elecciones. No es gratis. Digo, tomar decisiones no es gratis. Y le fue mal no sé si a todos, pero a los oficialismos les daba mal. Y eso es porque, de vuelta, tienen que tomar decisiones muy, muy finas y muy delicadas. Y a veces, y la oposición está claramente aprovechando también eso, ¿no?
Sí, y en Estados Unidos, puede ser, a ver si leí bien, estuve más concentrado en otras cosas, pero que ahora también republicanos que hasta hace un tiempito estaban, asociando, como vos decías, a la vacuna con los demócratas, están diciendo, no, con esta no jodamos, vamos a vacunarnos ahora que se viene la Delta. ¿Es así? ¿Escuchaste algo? ¿Viste algo?
No vi particularmente eso, pero no me extrañaría. Digo, vos dentro del Partido Republicano tenés, como decíamos antes, vos tenés un sector más histórico, más tradicional, que claramente es lo más moderado. Entonces, creo que ahí hay una disputa fuerte con los sectores más que tienen que ver más con cuestiones ya no políticas, sino con cuestiones religiosas o con cuestiones que tienen que ver con ser antivacunas en general, no particularmente del coronavirus. Pero si vos haces un repaso claramente, las evidencias son muy claras, ¿no? Donde la gente se vacuna, donde más se vacunó la gente, el crecimiento de los casos ha sido menor y fue menos dañino. En cambio, en lugares donde yo qué sé, por ejemplo, en Arizona creció un 113% la cantidad de casos, en Oklahoma también, digo, superó más del 100% la cantidad de casos. Entonces, si vos ves las costas de, por ejemplo, la costa oeste es quizás la que menos está sufriendo esto, si bien el crecimiento no es tan grave. En la costa este, este también, digo, serían los sectores, entre comillas, no sé si llamarlo más progresistas o quizás más ligados al Partido Demócrata, donde los demócratas les va mejor generalmente, pero en el corazón de Estados Unidos hay lugares donde es más preocupante la situación. Y sí, debe haber un consenso, creo que cruza los partidos políticos, ¿no?, de la necesidad de vacunar. ¿Cómo lo van a lograr? La verdad que no sé. No sé hasta qué punto se puede obligar y demás a la gente. Vale, yo creo que sí se puede, digo, pero de ahí a que lo cumplan va a ser difícil, ¿no?
Sí, y vos nombrabas hace un ratito a Johnson. La verdad que a Johnson, no sé, o es un tipo que es sadomasoquista o desde que llegó no hay despelote en el cual no está metido, ¿no? Desde el Brexit, justamente con el Brexit viene todo el tema del protocolo irlandés, que también está generando muchos despelotes internos, sus idas y vueltas con el COVID. Definitivamente, Inglaterra, después de esa triste primacía que tuvo Italia al principio, después Inglaterra fue casi el punto de prueba por la llegada de los nuevos virus. ¿Cómo lo ves a Johnson?
Johnson está tensionando todo al máximo. Como decís vos, el tema del coronavirus lo ha perseguido a él en lo particular. Te acordás que él se enfermó y estuvo bastante complicado. Fueron los primeros líderes que se enfermó, estuvo grave. Al principio él ninguneó, dijo que bueno, nos contagiemos todos. Él fue uno de los defensores de la teoría del rebaño, ¿no? De que hay que dejar que se contagien todos. Bueno, después cuando empezó a ver cómo se moría la gente, reculó y bueno, rápidamente más o menos controló la situación. Y ahora está provocando de cierta manera a la Unión Europea, ¿no? Porque está muy presionado por sectores en Irlanda del Norte y por sectores en Inglaterra sobre las dificultades que tiene este protocolo que crearon para dividir, para separarse de la Unión Europea, ¿no? Vos ahí sabés que tenés el problema de que Irlanda del Norte es parte del continente, pero es parte del Reino Unido, ¿no? Entonces, lo que se había resuelto era dónde poner ese límite para los controles aduaneros entre un país que ahora no tiene nada que ver con la Unión Europea, como Gran Bretaña, como el Reino Unido, y la Unión Europea. como no se podía hacer la frontera como había que hacerla entre Irlanda del Norte e Irlanda, Irlanda del Sur, digamos, porque eso hubiese puesto en tensión nuevamente los acuerdos que se lograron, ¿te acordás? En el 98, el fin de la guerra, el acuerdo del Viernes Santo, ¿no? Que había fracturado a Irlanda en dos. Si vos ponés esa frontera físicamente, se ponía en peligro eso y se podía haber un rebrote de la violencia. Entonces, ¿cuál fue la solución que encontró en ese momento? Hacer la frontera en el mar de Irlanda, digo, entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña. Bueno, eso, según Johnson y según los datos, ha generado muchos problemas para las importaciones, para la industria, para la producción y para la industria británica. Entonces quiere romper ese acuerdo con la Unión Europea. La Unión Europea no quiere saber nada con eso. Y nada, entró de nuevamente un problema en un divorcio que parece no tener fin, ¿no? No se pueden terminar de separar. Esto empezó en 2016, hoy estamos en 2021, y de nuevo esto está sobre la agenda de los problemas. Entonces, Johnson, me parece, está jugando fuertemente otra vez, y como lo interno siempre repercute sobre lo internacional. Entonces, bueno, hay que poner el foco en eso, porque creo que los europeos, la Unión Europea está muy cansada ya de Johnson. De vuelta, no sé cómo se va a solucionar esto y cómo van a resolver la cuestión de la separación física, si se quiere, ¿no? Cómo separar, que tiene que ver con disposiciones que tiene la Unión Europea, que ahora el Reino Unido no tiene por qué cumplir y no tiene por qué la Unión Europea aceptar ciertas mercaderías o ciertas producciones de Gran Bretaña. Entonces, me parece que es un tema significativo. Hay un cambio ahí, una falta de cumplimiento del acuerdo que puede traer mucha tensión en Europa, ¿no?
Así es. Querido Damián, bueno, se nos fue, como cada jueves que estamos con vos, se nos fue demasiado rápido el programa, pero bueno, siempre es un placer escucharte. Nos vamos a volver a escuchar la semana que viene y seguramente con muchos más temas, porque la verdad, como empezamos el programa, qué despelote se volvió el mundo, y se volvió un despelote medio peligroso, ¿no? Medio complicado.
Es así. Así que, bueno, por suerte el mundo sigue girando, y para los que nos dedicamos a esto, no me quejo tampoco, pero espero que, bueno, que los conflictos vayan bajando, así podemos hablar de cosas más profundas quizás, ¿no?
Ah, sí, totalmente. Bueno, querido Damián, muchísimas gracias por haber estado de nuevo hoy con nosotros. Querido Jorge Cabrera, que tengas un gran día, al igual que cada uno de nuestros oyentes. Nos volvemos a escuchar mañana con Elizabeth Aymar, siempre como cada viernes, hablando de temas de discapacidad. Y bueno, esta entrevista además la vamos a poder encontrar en tu publicación, en Zoom Internacional, ¿verdad?
Sí. Como siempre, tratamos de ir siguiendo todo lo que pasa en el mundo. Todo lo que podemos, ¿no? Lo tratamos de hacer.
Que tengan todos un muy buen día. Hasta mañana.
Chao.
Geografías Inestables con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.